En mediodía, El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Hola, soy Saray Acosta. Llegamos a este viernes 10 de septiembre con más información sobre la vida de la Iglesia en Andalucía. Entre las noticias más destacadas del día están las referidas a la vuelta a las clases. Arranca un nuevo curso escolar y, por su parte, las escuelas católicas de Andalucía afrontan el reto de seguir ofertando una educación evangelizadora y de calidad. Desde Huelva, Héctor Sánchez.
Más de 16.000 profesionales dedicados a unos 260.000 alumnos y alumnas en las 400 escuelas católicas que hay distribuidas por todas las diócesis andaluzas encaran este nuevo curso en medio del desafío que supone la pandemia que vivimos, tal y como nos cuenta Rafael García Porras, secretario general de Escuelas Católicas de Andalucía.
Iniciamos el curso con ilusión. Acabamos de firmar un acuerdo con la Consejería de Educación. No es el que deseábamos desde Escuelas Católicas, pero soluciona en parte los problemas que puedan surgir en este curso. Al tiempo insistimos en la libre elección de centro, la buena dotación de recursos humanos y materiales a los colegios, y seguimos reivindicando todo esto para lograr una mejor educación para nuestros niños.
El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Nos vamos ahora a Sevilla, cuya catedral acogerá mañana un acto cargado de simbolismo. Informa Pablo Enríquez.
El pasado 29 de junio se bendijeron en el Vaticano los palios destinados a los arzobispos nombrados este año, entre ellos el titular de la diócesis de Sevilla, don José Ángel Saiz. Dos meses y medio después, mañana sábado a las 11 de la mañana, la Catedral de Sevilla albergará la ceremonia de entrega del palio a Monseñor Saiz, un acto que presidirá el nuncio apostólico en España y en el que participarán los obispos de la provincia eclesiástica de Sevilla. El palio es un ornamento de lana blanca con forma de faja circular que carga sobre los hombros. Simboliza la potestad que tienen los arzobispos en su ámbito y el lazo de comunión con el romano pontífice.
El obispado de Jaén hacía público la semana pasada un decreto en el que se aprueba una gradual vuelta al ejercicio del culto público externo. Vanessa Muñoz.
La evolución moderadamente positiva de la situación sanitaria permitiría una gradual y prudente vuelta al ejercicio del culto público fuera de los templos, siempre y cuando se cumplan los requisitos exigidos por el obispado de Jaén. Entre las normas más significativas están evitar los trayectos largos y las calles angostas. En el traslado de las imágenes deberán usarse parihuelas y andas de menor tamaño que permitan mantener la distancia y se debe evitar en la medida de lo posible el acompañamiento musical.
La Iglesia celebró el pasado miércoles la fiesta de la Natividad de la Virgen María. En la diócesis onubense es una fecha muy celebrada bajo diferentes advocaciones marianas. El obispo don Santiago Gómez presidió la función principal de la patrona de Huelva, la Virgen de la Cinta, a las puertas de su santuario. Además, esta fiesta de la Natividad de la Virgen María tuvo también un eco especial en otros enclaves de Andalucía, como nos cuenta desde Cádiz Carlota Carmona.
Así es, Monseñor Rico Pavés, obispo de Asidonia Jerez, presidió varias eucaristías, una en honor a la Virgen de los Milagros en el puerto de Santa María y otra en honor a la Virgen de Regla en Chipiona, además de celebrarse en algunas localidades diocesanas. En Málaga, el obispo diocesano preside la misa estacional en la catedral, donde permanecerá la Virgen de la Victoria hasta mañana sábado, que será trasladada a la Basílica a las 6:30 de la mañana. En Córdoba, la imagen de la Fuensanta permaneció en la catedral hasta el día 8, que fue trasladada a su santuario, este año todavía de manera privada a causa de la pandemia. Y en la diócesis de Cádiz y Ceuta, Monseñor Rafael Zornoza presidió las funciones principales de la patrona de Chiclana, la Virgen de los Remedios, y la de Tarifa, la Virgen de la Luz. Esta última permanecerá en la parroquia de San Francisco hasta finales de este mes.
Aquí te dejo ahora con la información de tu diócesis en tu COPE.
COPE Andalucía. En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Vamos ya con la información de la Iglesia en Huelva. Hoy hablaremos con el director del Secretariado Diocesano de Juventud y Adolescencia, Enrique Uzcategui, que nos contará las acciones desarrolladas con los jóvenes durante el verano y otras actividades que están ya a la vista, como es la visita a nuestra diócesis en octubre de los símbolos de la Cruz Peregrina de la JMJ, de la Jornada Mundial de la Juventud, que se celebrará en Lisboa, y el icono de Nuestra Señora Salus Populi Romani. Además, no faltarán a su cita Rafael Benítez con su opinión, Monje con la sección de Cáritas, Pablo Rasco ya en el control y con la agenda, y Héctor Sánchez, que nos trae la última hora. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Saray.
La Iglesia celebró el pasado miércoles, día 8, la Natividad de la Virgen María.
Sin duda una fecha muy celebrada en nuestra diócesis bajo diferentes advocaciones marianas. El obispo don Santiago Gómez presidió la función principal de la patrona de Huelva, la Virgen de la Cinta, a las puertas de su santuario. Así nos cuenta cómo vivió esta celebración.
Para mí fue una emoción especial ver primero tantos fieles como acudieron dentro de las restricciones del foro pues a la celebración y sentir pues la imagen de la Virgen chiquita, ¿no? Pues la sacaron al pórtico del atrio del santuario ante la cual se celebró la Eucaristía, pues fue muy hermoso y vivir allí pues esas enseñanzas profundas que nos da la Virgen y que la palabra de Dios de esa fiesta de su nacimiento nos transmite.
Según destaca don Santiago, por una parte, no somos una casualidad y fruto del azar, sino que cada persona está en el plan de Dios, es querida por Dios y entra en un proyecto de amor de Dios. Y también la enseñanza de que la Virgen tiene que decir sí para que el Verbo se encarne en sus entrañas virginales, y eso nos enseña que somos más libres cuando no contraponemos a la voluntad de Dios, sino que queremos desarrollarla en nuestra vida.
El nuevo protocolo, si en algo insiste,
era experimentar que la Virgen, esa Virgen chiquita, esos vivas que le decían a la Virgen, eso tan, tan entrañable y tan nuestro, al mismo tiempo es fuente impresionante para entendernos a nosotros mismos, para vivir nuestra vida actual hoy en el siglo XXI y para entender nuestras relaciones con los demás, particularmente para seguir trabajando por una sociedad más solidaria, no solamente de palabra, sino de verdad.
Vamos con otra noticia, como es la toma de posesión de los directores de los secretarios diocesanos para las causas de los santos y de pastoral del turismo, Héctor.
El despacho de la Vicaría General era escenario de la toma de posesión y juramento del sacerdote Nicanor Rubén Sánchez Arancibia como director del recién creado Secretariado para las Causas de los Santos y del laico almonteño Manuel Galán Cruz como director del Secretariado de Pastoral de Turismo en la mañana de ayer jueves.
Otra toma de posesión fue la celebrada el pasado sábado en la catedral.
Así es, dos nuevos canónigos del Cabildo Catedralicio de Huelva. El padre Emilio Rodríguez Claudio, agustino y vicario general de nuestra diócesis, ha sido designado canónigo ad tempus por su condición de religioso, y Jaime Jesús Cano Gamero, vicario episcopal y párroco de Nuestra Señora de la Merced de Huelva, que ha sido designado como canónigo mayordomo del Cabildo Onubense.
Y acción de gracias y despedida del que ha sido durante los últimos 4 años delegado diocesano para la educación.
Se trata del laico Celestino Gómez Casilda, que será homenajeado esta tarde con una misa de acción de gracias en la parroquia de San Sebastián y presidida por el vicario general, el padre Emilio Rodríguez Claudio. A la conclusión se ofrecerá una cena en el patio del centro Siloé. Celestino Gómez marcha junto a su mujer a tierras de misión.
Y es noticia también de apertura a los informativos, la vuelta al cole. Hablaremos de ello en Iglesia Noticia, ¿no es así?
Así es, Joaquín Sierra, que en calidad de director titular del Colegio Diocesano Sagrado Corazón de Jesús y presidente de la Asociación Diocesana de Centros Educativos, ADICE, nos explicará los desafíos para este nuevo curso en el que permanecen las restricciones de la pandemia. Lo escuchamos.
El nuevo protocolo, si en algo insiste, es la necesidad de retomar la presencialidad, ¿no?, en la medida de nuestras posibilidades. Es verdad que los escenarios que apuntan a la no presencialidad cada vez son más exigentes, porque entendemos que también la situación va mejorando, ¿no?, y esperemos que durante este curso lo siga haciendo.
Muchísimas gracias, Héctor. Te esperamos la semana que viene.
Aquí estaremos.
Ahora sí, damos paso ya a Rafael Benítez. Buenas tardes.
Buenas tardes. Ayer encontré una noticia de las que me ponen los pelos de punta. No es algo cruento, ni hay violencia o amenaza de la misma, pero sin embargo es puro terror de que las distopías se estén haciendo realidad sin hacer mucho ruido. Un nuevo totalitarismo por nuestro bien y nuestra seguridad que se nos viene encima. Esta semana, por ejemplo, alguien del gobierno justificaba con rotundidad y aplauso de incondicionales que se privara de sus derechos a los padres mientras se demostraba su inocencia. En la ética que yo estudié, recuerdo el axioma de que lo hecho debe presuponerse bien hecho, y si no es así, hay que demostrarlo. Ese es el punto de partida en que se basa el derecho que hoy se está arrasando desde las buenas intenciones. En este mismo espacio, hace ya 4 años, citaba lo que sigue y lo vuelvo a traer porque parece un análisis aún más tremendo del presente. Walker Percy, médico y escritor convertido al catolicismo, en su libro El síndrome de Tánatos, tiene esta preocupante página. Es el día de San Simeón el Estilita. El padre Smith, uno de los personajes del libro, continúa hablando contra la ternura que reina en nuestros días. La ternura, dice, conduce a las cámaras de gas. El padre Smith además sabe que el pecado ya no significa nada, porque las palabras han sido despojadas de su significado. Y por eso dice que nadie es culpable. Todo el mundo parece tener alguna justificación, continúa. Poco a poco, inflamado por el celo profético, diagnostica el siglo de Tánatos, la cultura de la muerte, hablando sobre los crímenes acaecidos durante el siglo XX. Nunca en toda la historia de la humanidad había habido tantas almas civilizadas de corazón tierno como las que habitan nuestro siglo. Pero nunca en toda la historia ha habido tal cantidad de gente asesinada. Las almas de corazón tierno han asesinado a más gente que en nuestro siglo que los bárbaros en todos los siglos precedentes. Flannery O'Connor, escritora estadounidense, dice que la insistencia actual en la compasión es un remedio secular al deseo de redención. En lugar de pedir cambio moral, el moderno escritor excusa toda debilidad humana porque la debilidad humana es humana. Pero eso es a lo sumo una suerte de compasión difusa, y en este espíritu popular marcamos nuestra mejora en sensibilidad y nuestra pérdida en capacidad de observar. Aunque otras épocas puede que hayan sentido menos, veían más, es decir, veían con el ojo antisentimental de la fe. Pero ahora, cuando la fe está ausente, gobernamos por medio de la ternura. Como esa ternura está separada de la persona de Cristo, se apoya solo en teorías abstractas alejadas de la fe. Esa es la situación peligrosa, porque cuando la ternura no tiene conexión con la fuente de la ternura, tiende a hacerse paternalista y a imponerse. Por ello, su resultado lógico es el terror. Acaba en los campos de concentración y en las humaredas de las cámaras de gas. Pero la noticia mentada al principio por mí es que Canadá ha quemado o destruido 4.700 libros infantiles, entre los que se encuentran obras de Tintín o Asterix, porque sus contenidos estaban desactualizados o eran inapropiados, ya que presentaban estereotipos negativos de los pueblos indígenas. Ray Bradbury debe estar revolviéndose en su tumba pensando: yo ya lo dije. Buenas tardes.
Sigue toda la actualidad de la Diócesis de Huelva en Twitter, @diocesishuelva.
Pues damos ya la bienvenida al nuevo director del Secretariado de Pastoral de Juventud y Adolescencia, porque el verano ha dado para mucho y queremos que nos cuente todo ello junto a las acciones previstas en nuestra diócesis en relación a la Jornada Mundial de la Juventud que se celebrará el verano de 2023 en Lisboa. De todo ello hablaremos y de hecho vamos a empezar ya. Enrique Uzcategui, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Saray.
Bueno, Enrique es sacerdote diocesano, concretamente estás en las parroquias de Villablanca, San Silvestre de Guzmán y Sanlúcar de Guadiana, pero se te ha encomendado también a partir de este curso encargarte de la pastoral juvenil. ¿Qué tal va todo?
Pues mira, estupendamente. La verdad es que ha sido una experiencia preciosa porque de alguna manera u otra juntar, ¿no?, el hecho de acompañar una comunidad cristiana o varias comunidades cristianas, ¿no?, que son estos pueblos de la ribera del Guadiana, Villablanca, San Silvestre de Guzmán y Sanlúcar de Guadiana, pero también poder acompañar a los jóvenes en ese encuentro con el Señor, ¿no? Entonces, la verdad es que está siendo una experiencia preciosa.
Uh-huh. Bueno, desde el secretariado se ha querido organizar este verano diferentes acciones que se han desarrollado, por supuesto, con todas las medidas de seguridad por la pandemia. ¿Cuáles han sido los principales encuentros de oración?
Bueno, ha sido una propuesta nueva que se estaba haciendo ya desde hacía un tiempo en la diócesis, lo hacía sin tener el encargo del secretariado, lo estábamos haciendo en la parroquia de la Antilla, en la iglesia del Buen Pastor, unas oraciones con los jóvenes. Algunos piensan que se ha derramado un nuevo carisma entre los jóvenes, el carisma de la adoración eucarística, ¿no?, y del encuentro fraterno entre ellos. Entonces, pues dando un poco de respuesta a esta demanda, desde el año pasado ya lo estábamos haciendo junto con el párroco de Lepe y de la Antilla, que en aquel momento era don Carlos Javier, pues teníamos eso. Y este año, dándole un poco más de identidad diocesana, le hemos llamado a Laudato. Son experiencias de oración ante el Sagrario, ante el Santísimo Sacramento expuesto, y pues un poco acompañado de música, una reflexión. La verdad es que es una propuesta interesante y ha tenido muchísima aceptación. Recientemente tuvimos uno uno bastante concurrido en Ayamonte, donde pues la verdad es que estamos muy satisfechos con lo que se ha logrado.
Se espera que el próximo 29 de octubre lleguen a nuestra diócesis la cruz peregrina de la Jornada Mundial de la Juventud y el icono de Nuestra Señora Salus Populi Romani. ¿Cómo se espera que sea la acogida? Y bueno, si nos puedes adelantar algo del programa previsto.
Sí, sí. Bueno, precisamente la experiencia de los laudatos también tiene como finalidad mover a los chavales. De hecho, el Papa recientemente, en un pequeño acercamiento improvisado a unos jóvenes, les decía que él lo que quería era que la juventud cristiana se moviera, y es lo que queremos, ¿no? Mover a nuestros jóvenes. Entonces, aprovechando la experiencia de los laudatos, estamos convocando a la gente a eso, a que se despierten de este letargo que nos ha traído la misma pandemia y que nos pongamos en acción. Cristo, pues Cristo tiene que ser conocido, y esa es la idea, ¿no? Ese encuentro con el Señor, con el hermano, con los amigos, y sobre todo pues en un ambiente sano, fraterno, alegre, festivo también, ¿no? Y de cara a esto, pues vamos moviendo a la gente para que el día que nos llegue la cruz, que si Dios quiere será el 29 de octubre de este año, pues podamos también pues tener ese encuentro en torno a este símbolo tan significativo para la juventud cristiana mundial, ¿no? Y por otro lado, pues también desde la Conferencia Episcopal nos han pedido que seamos justo la diócesis de Huelva la que organicemos la entrega a Portugal, con lo cual pues ya no es solamente una actividad diocesana, sino que será una actividad nacional, ¿no? Entonces tendremos gente de distintas partes, de distintas diócesis de España y bueno, por supuesto también pues los obispos respectivos, ¿no? Que tendrán que presidir esa entrega y bueno, y principalmente la presencia de nuestros jóvenes.
Será algo precioso, seguro.
Desde luego que sí.
Bueno, pues ese es uno de los retos que tenemos ya para a la hora de iniciar el curso, pero ¿qué otros desafíos, qué otros retos tenemos para el curso que nos espera por delante ahora?
Sí. Pues justo estaba diciendo del tema del letargo en los jóvenes, ¿no? Hablando con la gente de hermandades, con gente de distintos movimientos, lo que notamos es que nuestros jóvenes, pues debido al mismo confinamiento, nos hemos acostumbrado, nos hemos acomodado en casa, ¿no? Por eso citaba un poco al tema del Papa, ¿no? Del hecho de levantarse y hacer lío, ¿no? Que lo que significa es precisamente pues ya tomar un poco de iniciativa dentro de la Iglesia. Los jóvenes son cruciales para la fe, son cruciales para la Iglesia, y es una demanda, ¿no? que el mismo mundo nos está haciendo. O sea, debemos despertar a la inquietud por Cristo, debemos despertar el interés, la alegría, y sobre todo rescatar nuestra esencia comunitaria, ¿no? Y eso en los jóvenes es fundamental, porque es donde aprenden a crecer juntos, a acompañarse mutuamente, a animarse y sobre todo pues a salir, ¿no? De esa zona de confort, que lo que hace es como adormecer la vida y al final pues termina siendo una vida bastante incierta y bastante triste. Entonces eso es lo que queremos, darle un poco de sabor a la vida y estar con ellos, ayudarles a descubrir este camino con el Señor.
¿Tienes experiencia de la parroquia y también de, bueno, este grupo, ¿no? También de jóvenes ahora que ha estado durante todo el verano orando. ¿Cómo dirías en este tiempo que llevas que son las características o cómo definirías a los jóvenes católicos de nuestra diócesis?
Mira, nuestros jóvenes son jóvenes muy piadosos, son jóvenes muy... viven mucho su fe también desde la cultura. Ciertamente Huelva tiene unas tradiciones hermosas y eso pues ha mantenido también de alguna manera un vilo, ¿no? en los chavales. Quieren estar. Entonces, por eso creo que una de las propuestas de la pastoral juvenil es aprovechar todos estos valores que tenemos dentro de la juventud onubense y bueno, decir, pues tenemos algo que decirle al mundo, ¿no? Y tenemos también cosas para nosotros, para crecer, para ayudarnos. También un poco la experiencia del voluntariado es algo que queremos apostar, ¿no? Porque sabemos que crecemos cuando nos damos a los demás, cuando salimos de nosotros mismos. Y es la experiencia que queremos brindarles a ellos. Este verano particularmente hemos tenido dos misiones rurales con grupos de jóvenes universitarios venidos de distintas partes de España. Ellos desde luego vinieron con todo, pues con todas las condiciones sanitarias necesarias, ¿no? Porque evidentemente tenemos que ser responsables ante todo. Pero fue una experiencia estupenda porque muchos jóvenes de Huelva también se integraron a estas iniciativas y sirvió para servir a los demás, porque dieron catequesis, visitaron a los enfermos, animaron las Eucaristías, se organizaron horas santas en las distintas parroquias de, bueno, sobre todo de esta ribera del Guadiana, ¿no? Villablanca, San Silvestre de Guzmán y Sanlúcar de Guadiana, como decíamos al principio. Pero también hubo el encuentro en Ayamonte, en Laudato, donde ellos participaron. Muchos jóvenes se interpelaron a ver estos, pues allí, un poco más animados, ¿no? Y luego también jóvenes de nuestra diócesis se integraron conforme iban sucediendo las actividades. De tal modo que fue, pues eso, un despertar y un descubrir para muchos de ellos. Y de hecho, hoy en día, pues están muy animados y estamos trabajando en, pues eso, una propuesta bastante animada. Ya bien lo decías, de cara a la JMJ, pero también de cara a la ALEJ, que es el Encuentro Europeo de la Juventud, que será, si Dios quiere, en agosto del año que viene en Santiago de Compostela. De modo que pues vayamos un poco calentando motores y pues también brindando pues más experiencias de encuentro con el Señor y de encuentro entre ellos, ¿no? Entonces, pues la verdad es que desafíos hay muchos y proyectos también, gracias a Dios.
Quique, que es como te conocemos todos y como te conocen también los jóvenes, no quería despedirte sin antes. Bueno, es que puede haber algún joven que nos esté escuchando y quiera sumarse también, ¿no?, a todos los encuentros y a todas las acciones que se están desarrollando. ¿Cómo pueden contactar con el Secretariado de Pastoral de Juvenil? Y cómo, bueno, en redes sociales también estáis.
Sí, así es. En Instagram, que tenemos una cuenta, la cuenta que de hecho es la que la más, digamos, la manera más fácil, ¿no?, de contactar con nosotros es Pastoral Juvenil de Huelva. Ya está, nos buscan por allí por Instagram perfectamente. Y si no, pues también a través de los medios de la diócesis también pueden ponerse en contacto y a ellos les dirigirán, por supuesto, a nosotros, ¿no? Y nada, hay muchas actividades. De hecho, este verano también tuvimos las primeras horas santas de Jacuna, y con lo cual pues también ha tenido mucha aceptación. En fin, que hay muchas propuestas chulas y divertidas, variadas, y bueno, sobre todo eso, ¿no?, para que todo el mundo se sienta pues dentro de esta gran casa, nuestra casa común.
Pues muchísimas gracias por todo, mucho ánimo para seguir trabajando y de cara a este nuevo curso. Quique Euskategui, sacerdote de nuestra diócesis y nombrado director del Secretariado de Pastoral de Juventud y Adolescencia. Gracias por estar con nosotros.
Gracias, Aray.
Tiempo ya de Cáritas, damos la bienvenida a Peñamonje. Buenas tardes.
Buenas tardes, Aray.
Hoy hablamos de la clausura del campamento de verano de Cáritas Diocesana de Huelva.
Sí, eso es. Ha sido un espacio que hemos estado contando durante todo el verano, en el que se ha ofrecido a los menores pues un montón de actividades, tanto académicas como de ocio. Y si te parece, vamos a escuchar a Nuria Martín, que ella es la responsable del proyecto y ha querido hacernos una valoración del mismo.
Pues la valoración del campamento ha sido muy positiva, a pesar de todas las medidas COVID que tuvimos que adoptar, pero la diversidad de actividades, la implicación del voluntariado y la propuesta firme por ese cuidado del menor a nivel educativo, lúdico e incluso también de la salud a través de la alimentación y del deporte, pues ha facilitado que la experiencia de tanto de las familias y los menores haya sido pues muy gratificante, ¿no? Y eso pues nada más que hacía falta mirarles a la cara a los chiquillos para darse cuenta de ello, ¿no?
Gracias, Peña. Más noticias la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Saray.
Tiempo ahora de la agenda y Pablo Rasco, buenas tardes.
Hola, Saray, buenas tardes. Pues comenzamos porque el obispo de Huelva, Santiago Gómez, presidirá mañana sábado a las 9 de la noche la función principal de Nuestra Señora del Valle en Hinojos. Y el obispo ha convocado también al clero diocesano para el encuentro de inicio de curso para el próximo jueves, día 16 de septiembre. La cita en el seminario diocesano dará comienzo a las 10 de la mañana. Por otro lado, el día 19, el convento de las Madres Agustinas en Huelva será el lugar en el que se bendecirá el banderín de San Agustín y se celebrarán los 25 años de la llegada de la comunidad de agustinos a nuestra diócesis. Por último, el día 26 de septiembre, la Iglesia celebra la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado con el lema «Hacia un nosotros cada vez más grande». Las acciones diocesanas se centrarán este año en Isla Cristina con un programa que tiene como acto central la Eucaristía, que será presidida por el obispo de Huelva en el municipio costero el mismo día 26.
Aquí ponemos el punto final a nuestro programa de hoy. Te espero el próximo viernes. Buen fin de semana.